Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos. 15 minutos sobre la una de la tarde. Les saludamos de nuevo en directo desde la sintonía de Radio Laredo. 19 grados de temperatura en la calle ahora mismo, con el sol que está ganando aún la batalla a las nubes, digo aún porque, bueno, pues el tiempo ya saben que nos están anunciando que se va a torcer un poquito. Bueno, hablaremos de ello. Y déjenme que comience nuestro informativo de hoy enviando nuestra felicitación a dos alumnos del Instituto Fuente Fresnedo de Laredo que han participado esta última semana en la fase final de Spain Skills España, las Olimpiadas de Formación Profesional a nivel nacional. Los dos alumnos del Fuente Fresnedo que han obtenido medallas, Manuel Pérez Indias, medalla de oro en su modalidad de pintura de automóviles, y Alba Machado, medalla de plata en cocina. Felicidades para ellos, para sus compañeros que también han participado en esta fase final y para sus profesores, por supuesto. Y por otro lado, recordar también que hoy hemos tenido cole al teatro con el gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Laredo y la comunidad educativa, que han traído pues a más de 100 chavales de primaria al Teatro Doctor Velasco. Hablaremos sobre todo ello durante los próximos minutos en la sintonía de Radio Laredo, lunes 28 de marzo de 2022. Comenzamos.
En Radio Laredo, noticias.
Un informativo en el que, bueno, vamos a hablarles en este primer día de la semana de la vuelta a la mar, de la vuelta a la faena de la flota de cerco del Cantábrico. De nuevo, el Verdel y el Bocarte protagoniza el trabajo de las lonjas, pues lonjas como, por ejemplo, las de Laredo. Se lo contaremos. En nuestro tiempo de noticias de hoy hablaremos de la huelga de transporte que sigue en Cantabria. Sentrasan ha dicho que siguen de huelga. No les sirve el acuerdo de la plataforma nacional con el gobierno central. Y hablaremos también del coronavirus. 4 nuevos positivos registrados durante el fin de semana en nuestra villa. Hablaremos de la evolución de la enfermedad, por cierto, con nueva estrategia de vigilancia y control de la COVID-19 que se ha puesto en marcha hoy. Esta semana, por cierto, se debate en el Congreso sobre si eliminar ya la mascarilla en interiores o no. Hablaremos de el MUCAIN, el Museo Virtual sobre la Carrera de Indias, que se presentó el pasado viernes en nuestra villa, en Laredo, en el Salón de Actos de la Casa de Cultura. También de un comunicado de Unidos por Laredo sobre el carril bici, el futuro carril bici de nuestra villa. Y pasado mañana miércoles se va a celebrar en nuestra localidad una jornada informativa sobre búsqueda de empleo organizada por Cruz Roja. Hoy hemos tenido con nosotros a la gente de Cruz Roja explicándonos cómo va a ser esa jornada y cuáles son sus objetivos. Y bueno, y hablaremos también hoy sobre las obras finales del saneamiento de las marismas de Santoña, que se van a ahorrar un trámite. Nos dicen que no va a necesitar evaluación ambiental. Hablaremos sobre ello y también sobre la actualidad del deporte local, ¿no?
Pues es una pena, no pudo completar su gran remontada el Charles y acabó perdiendo 0-1 ante el San Juan, y vuelta a la realidad exigente. Siguen duodécimos, aunque la Mutilvera nos empata en la clasificación. Escucharemos a Chiri contar que el partido desde el principio se vio que no.
Media hora por delante para contarles las noticias del día.
En el 107.9 de la FM y en radiolaredo.com, información local.
Bueno, pues hablamos para comenzar hoy sobre los pescadores de cerco del Cantábrico, entre ellos los de la flota laredana, que han salido hoy de nuevo a faenar. en vista de que el resto de flotas siguen en la mar y después de dos semanas de paro por la escalada de precios de los carburantes. La flota de cerco del noroeste del Cantábrico ha sido la única de España que ha estado amarrada dos semanas durante la costera del Bocarte, la más importante del año para muchos barcos, y de la del Verdel, y además teniendo el pescado muy cerca de puerto. La Federación Nacional de Pesca levantó el pasado jueves el amarre de la flota tras un paro de tres días, a pesar de que, según el presidente de la Federación de Cofradías de Cantabria, el aredano César Nates, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, no les ha concretado nada en la reunión. A juicio de Nates, lo que deberían haber hecho todos es permanecer amarrados hasta mañana martes, día en el que se van a concretar estas medidas.
La flota de cerco del Cantábrico noroeste, integrada por cerca de 160 buques, decidió seguir amarrada a puerto la semana pasada por el inasumible precio del gasóleo y a la espera de las medidas que adoptará el Ministerio de Pesca. Añadir que, como les avanzábamos en Radio Laredo el pasado viernes, día en el que la flota acordó volver a la mar, los pescadores han acordado unas medidas temporales de limitación de capturas mientras se prolongue la huelga de transporte por carretera para intentar suavizar los problemas de acumulación de pesca en las lonjas. Para ello, respecto a la costera del Bocarte, se ha marcado la pesca de como máximo el 50% de la cuota diaria asignada a cada buque, mientras que en la faena al Verdel los barcos tendrán un tope diario de 30 toneladas.
Bueno, pues ya al mediodía de hoy han retornado a puerto algunos barcos de nuestra flota con ambas especies, con capturas de ambas especies. Respecto al Bocarte, se ha pescado la mitad del cupo diario, como habían acordado, que ha llegado a cotizar a 2,96 euros el kilo, a 2,96 euros el kilo, pesca de alrededor de 55 granos. Pesca capturada además a muy poca distancia frente a nuestra bahía. Y sobre el Verdel de anzuelo, por parte de la flota de artes menores, ha cotizado a alrededor de 1,35 euros el kilo. Y efectivamente, la flota seguirá limitando sus capturas estos días mientras dure la huelga de transporte por carretera, una huelga que continúa a día de hoy en Cantabria.
La Asociación de Empresarios de Transportes Discrecionales de Mercancía por Carretera de Santander y Cantabria, Asentrasam, ha decidido el pasado sábado continuar con el cese indefinido de la actividad que comenzó el 14 de marzo por el elevado precio de los carburantes. Asentrasam, integrada por 470 miembros, el 95% autónomos, celebraron el sábado una asamblea en la que los socios valoraron que el acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y los transportistas es insuficiente, por lo que han decidido seguir con el cese. El paquete de ayudas del Ejecutivo central de más de 1.000 millones de euros contempla un descuento de 20 céntimos por litro de combustible y, por el contrario, sí convenció a la Agrupación Empresarial de Transporte de Cantabria, AETRAC, que creen que es una cantidad suficientemente significativa como para sentirse satisfechos. AETRAC cuenta con 140 empresas de transporte en la región y una flota de 2.500 vehículos. No apoyó la huelga convocada por la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte y ha prestado servicio desde el primer momento.
En el restaurante El Paso de Veranga te lo ponemos fácil. Ahora menús especiales desde 25 euros para comuniones, eventos familiares y grupos. Disponemos de un amplio comedor y terrazas para lo que quieras organizar. Llámanos y te informamos. Teléfono de reservas 637-000-003. Visita nuestra página de Facebook y nuestra web El Paso en Veranga. Tu comunión en el restaurante El Paso de Veranga, en la carretera general de Veranga.
Radio Laredo, 107.9 FM y radiolaredo.com. Información local.
Iniciamos semana después de un fin de semana en el que Laredo ha visto registrarse cuatro nuevos positivos de coronavirus, dos el viernes y dos más ayer domingo. Después de esos nuevos casos confirmados, la tasa de incidencia a 7 días en nuestra villa se sitúa en 164, con 18 positivos en la última semana. Ayer había ingresados en el hospital comarcal 5 pacientes COVID y, buena noticia, en el centro de atención a la dependencia de Laredo ya no hay ningún caso de COVID.
Cantabria ha sumado un nuevo fallecido por la pandemia, un hombre vacunado de 90 años que ha muerto en el Hospital Marqués de Valdecilla. Con esta víctima ya son 814 las que se ha cobrado el COVID-19 desde el inicio de la epidemia en la región. La comunidad ha registrado ayer 55 nuevos positivos, los mismos que el sábado. Sin embargo, Cantabria tiene un hospitalizado menos que el sábado, 42, mientras se mantiene en 5 el número de ingresados en la UCI. De los ingresados, 29 están en el Hospital Marqués de Valdecilla, 6 en Sierra Llana, 5 en Laredo y 2 en Reynosa. La incidencia acumulada ha bajado a 14 días y se mantiene a 7 días. Ambos indicadores continúan en nivel de riesgo alto. La incidencia en mayores de 65 años se mantiene a 14 días y ha subido ligeramente a 7 días. Los dos indicadores están en riesgo bajo.
Recordamos también que la nueva estrategia de vigilancia y control de la COVID-19, aprobada el pasado martes por las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, ha entrado en vigor hoy lunes. Se pondrá en marcha ahora un sistema consolidado de vigilancia de las infecciones respiratorias agudas que deberá conformar los sistemas de vigilancia centinela de las enfermedades respiratorias agudas. Como principal novedad, se ha modificado la indicación de realización de pruebas diagnósticas, que se centrará ahora solo en personas con factores de vulnerabilidad. En relación al control de la COVID-19 en la población general, los casos confirmados leves y asintomáticos no realizarán aislamiento y los contactos estrechos no realizarán tampoco cuarentena.
Esta estrategia seguirá en vigor mientras no se produzca un cambio significativo en la tendencia de la enfermedad que requiera restablecer medidas de vigilancia y control a propuesta de la ponencia de alertas y planes de preparación y respuesta. Respecto a las mascarillas, el Congreso debatirá y votará esta semana si es el momento de suprimir ya la obligación del uso de las mascarillas frente al coronavirus, no solo en exteriores, sino también en interiores. El fin de las mascarillas también se discutirá mañana martes en la Comisión de Sanidad del Congreso.
Bueno, vamos con otros asuntos. La Casa de Cultura, doctor Velasco, acogió el pasado viernes la presentación del Museo Virtual sobre la Carrera de Indias, MUCAIN. Recordamos dos momentos del acto del viernes. En primer lugar, la primera intervención, la intervención de la alcaldesa de Laredo, Charolosa, que ofreció un primer saludo a los participantes y señaló que la carrera de Indias nos recuerda los riesgos que se debían correr para abastecer a la población de aquellos apreciados productos que hoy forman parte de nuestro día a día.
La carrera de Indias ha tenido una enorme repercusión en la llegada de España de muchos materiales que actualmente se consideran cotidianos. Su llegada a nuestro país es consecuencia de un sistema naval y comercial que durante casi 300 años propició que alimentos como el azúcar, el cacao, el maíz y el café formen ahora parte de nuestra rutina. También diversos metales como la plata llegan a España gracias a la intrepidez de los navegantes que se aventuraron a formar parte de esta ruta comercial. La carrera de Indias surgió gracias a la Casa de Contratación de la mano de Juan Rodríguez de Fonseca en 1503, y tuvo un papel muy relevante sirviendo de nexo de intercambio de mercancías entre España y la América española, que hoy conocemos como las Indias. En estos tiempos en los que reflexionamos en ocasiones sobre el encarecimiento de algunas materias primas, la carrera de Indias nos recuerda momentos en los que conseguir alimentos que hoy nos parecen básicos era una experiencia mucho más arriesgada y tortuosa que la actual. Cantabria tuvo un importante papel en la construcción de galeones, que eran considerados en aquella época tecnológica punta e hicieron posible la carrera de Indias. Esto demuestra el arrojo de los cántabros a la hora de ser partícipes de los grandes avances de la historia.
y entre aquellos cántabros muchos laredanos. Tras la intervención de Losa, se desarrollaron el viernes 5 ponencias de alrededor de 15 minutos de duración cada una. Por ejemplo, durante la primera de ellas, el fundador del Museo Virtual de la Carrera de Indias, Ricardo Fernández, explicó cómo fue el origen de esta iniciativa.
Todo este tinglado que hemos preparado aquí viene de este libro que le tienen ustedes ahí a la entrada. Le escribí poco antes de la pandemia, pero llegó la pandemia y, bueno, pues lo paralizó un poco todo. Y es de una mujer historiadora que, a través de un manuscrito que encuentra de Fadrique de Toledo, uno de los grandes marinos de España y uno de los grandes desconocidos, va saltando entre el pasado y el futuro y ella se va quedando asombrada con lo que fue la carrera de Indias. Va descubriendo algo que ella no conocía, algo que a lo cual hemos vivido y vivimos de espaldas a ello, a 250 años de nuestra historia, ¿no? Entonces ella se le ocurre hacer un museo de la carrera de Indias. Entonces empieza a tratar de buscar financiación, de buscar terrenos. Entonces, bueno, escribí el libro este y un día pues se me ocurrió ir a Cádiz, a donde está ese museo puesto, y hacer un pequeño vídeo allí, pues en la bahía de Cádiz, delante de la catedral, pues aquí vamos a hacer el museo de la carrera de Indias y tal. Y me escribió, lo puse en Facebook, y alguien desde Miami, Javier Arbolí, un gaditano que vive allí, me dijo, oye, tú eres consciente de que en Cádiz no te van a hacer ese museo, ¿no? Y yo le dije, bueno, pues sí, yo creo que la situación en Cádiz no está como para hacer este museo. Y me dijo, hazle virtual. Entonces, claro, se me encendió la lucecita, digo, vamos a hacerle virtual.
La segunda ponencia trató las peculiaridades de la indumentaria de Cantabria descritas por los viajeros. Fue presentada por la presidenta de la Asociación Amigos del Desembarco de Carlos V, el Palenque, Marian Riñones, e incluyó la presentación de un vídeo documental elaborado por la Asociación Pejina, en el que se aborda el tema de la ponencia. También participaron en la presentación del pasado viernes el vicepresidente de la Asociación Colindres Astillero Real, José González, Miguel Pérez, vicepresidente de el museo dedicado a la historia de la Real Fábrica de Artillería de la Cavada y el presidente de la Asociación Amigos del Real Astillero, Javier Alonso. Inaugurado en el año 2021, el Museo de la Carrera de Indias es un proyecto dedicado a dar a conocer esta trascendental ruta y cordón umbilical del mundo hispánico. En la actualidad es un museo virtual donde los visitantes pueden navegar por todas las salas disponibles. El proyecto cuenta con algunos de los mejores especialistas, historiadores, archiveros, recreacionistas, profesores universitarios, divulgadores, recreadores 3D, así como otros expertos científicos y técnicos que exponen cada uno en una sala las diferentes partes del citado museo, cuyo contenido se puede visitar en internet en la página web mucain.com.
Con motivo de nuestro 20 aniversario, desde Óptica Anjana queremos agradecer a nuestros pacientes que hayan hecho posible que cumplamos 20 años velando por su salud visual. En este tiempo hemos ampliado nuestros servicios ópticos, centrándonos en la salud visual, con la fotografía de fondo de ojo, el seguimiento postcirugía de cataratas y refractiva, análisis y solución de problemas de ojo seco y consulta especializada en baja visión y control de miopía. Queremos seguir avanzando en mejorar la salud visual de nuestros pacientes y solo lo conseguiremos contando con la fidelidad y confianza de todos vosotros. Gracias por estos 20 años y a por otros 20 más. En la calle Doctor Velasco de Laredo, Óptica Anjana. Cita previa en el 622-620-440. Óptica Anjana, siempre mirando por tus ojos.
En Radio Laredo, noticias.
Nuevo comunicado de prensa de Unidos por Laredo, que ha solicitado a la alcaldesa y al concejal de obras que informen a los vecinos y les pregunten su opinión acerca del trazado del futuro carril bici de Laredo. Ramón Arenas, portavoz de Unidos por Laredo, les recrimina que el equipo de gobierno tome decisiones y realicen las gestiones municipales a espaldas de la gente y sin consultar a los vecinos.
Unidos por Laredo considera un error político de calado la falta de transparencia del equipo de gobierno municipal por no informar a los laredanos acerca de un proyecto que les afecta directamente y que podrían haberlo realizado, por ejemplo, en el Salón de Actos de la Casa de Cultura. Por ello, exige a la alcaldesa que realice una consulta popular para que sean los propios vecinos quienes aporten sus observaciones en un tema que tanto les afecta e interesa. Unidos por Laredo añade en su comunicado su preferencia de un trazado que discurra por el paseo marítimo en lugar de por la calle Padre Ignacio Ellacuría, por representar una mayor seguridad vial para los ciclistas.
Bajo el título "Si estás buscando trabajo, empléate", Cruz Roja ha organizado en Laredo una jornada informativa sobre el trabajo de diferentes organismos e instituciones que ofrecen sus servicios a las personas en desempleo para conseguir su inserción en el mercado laboral. Tendrá lugar pasado mañana miércoles en el Salón de Actos del Centro Cultural Doctor Velasco, con entrada libre para el público entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde. Julia Vázquez, técnica de empleo de Cruz Roja, nos ha explicado esta mañana cuáles son los objetivos que se buscan con esta jornada.
Buscar trabajo hoy en día, pues es un trabajo. Hoy en día, bueno, y siempre, pero ahora cuesta bastante más, ¿no? Entonces, esta jornada, en principio, la creamos con el objetivo de juntar varios recursos sociolaborales en un mismo día y a poder abarcar a la mayor gente posible, ¿vale? Entonces, cogimos dentro de lo que son los intermediarios de empleo, lo que sería la oficina de empleo de Colindres, que es la que funciona en esta zona. Y luego agencias de desarrollo local, que hay más de las que van a venir, pero no, por tiempo no podíamos meter a más, y una empresa de trabajo temporal que está empezando a trabajar también por esta zona para que sepan cómo funcionan, cómo te tienes que apuntar y un poco qué sectores son los que más gente necesitan, los que más cuesta llenar, un poco para que también sepan por qué rama ir orientándose. Y nosotros, cuando hacemos la formación que hacemos en Cruz Roja, les damos talleres de búsqueda activa de empleo. Nuestros cursos van dirigidos a menores de 30 años y a través de esta jornada lo que quisimos es un poco extender el colectivo para que más gente que esté desempleada y esté buscando trabajo pueda acceder a información de primera mano de estos recursos que van a hablar. O sea, ellos les van a explicar realmente mejor que yo qué es lo que hacen. ¿Vale? Un poco la oficina de empleo le va a explicar qué son las políticas activas de empleo a las que pueden acceder. Va a venir un prospector de empresas que les va a explicar qué tipo de ofertas son las que más hay, las que más cuesta llenar. Las agencias de desarrollo local, que no todas funcionan igual, les van a explicar también cómo funcionan, qué es lo que llevan. Son muchas veces recursos que, aunque yo los conozco porque trabajo con ellos diariamente, mucha gente no sabe que existen y no saben cómo funcionan. Tú les dices, apúntate a una agencia de desarrollo local. ¿Y qué es eso? Pues un poco para que de primera mano conozcan y tengan más oportunidades a la hora de buscar empleo.
Las intervenciones comenzarán a las 9:15 de la mañana con Sonia Álvarez y Pablo García, técnica de empleo y prospector del Servicio de Empresas de la Oficina de Colindres del Servicio Cántabro de Empleo, respectivamente. A continuación intervendrán Izaskun Cavieces, de la Agencia de Desarrollo de Bárcena de Cicero. Tras un descanso se hablará sobre las empresas de trabajo temporal en Cantabria. Lo hará Andrea Calero, responsable de área de una de ellas. Y la última parte de la jornada estará protagonizada por el trabajo de la Agencia de Desarrollo del Ayuntamiento de Laredo. Participarán su coordinadora, Montserrat Hernández, y los agentes de empleo, Ángel Fernández y Elvira Saro.
Será el miércoles por la mañana en el Salón de Actos de la Casa de Cultura, justo el lugar donde hoy hemos tenido teatro. Nueva sesión de El Cole al Teatro, el programa organizado desde el Gobierno de Cantabria con la colaboración del Ayuntamiento de Laredo y la comunidad educativa. A las 12 del mediodía, la compañía Ábrego Teatro ha puesto en escena la obra titulada Hoy no me quiero levantar, una obra que tiene en su argumento la lucha contra el bullying, a la que han asistido 70 alumnos de primaria del Colegio Villa del Mar de Laredo y otros 50, también de educación primaria, del Colegio Primo de Rivera de la localidad de Ampuero. Y hoy queremos hablar también de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que ha determinado que las obras finales del saneamiento de las marismas de Santoña, ubicadas en esa localidad y también en Laredo, no necesitarán evaluación ordinaria de impacto ambiental, porque no se prevén efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. Así figura en una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto, de ese proyecto denominado Realización de Obras por Cese de Actividad en la Ejecución del Proyecto Terminación Colector Interceptor General Santoña-Laredo-Colindres, tramo Santoña-Laredo, saneamiento general de las marismas de Santoña. La Dirección General indica que, como resultado de la evaluación de impacto ambiental practicada, no es necesario el sometimiento del proyecto al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria, ya que no se prevén efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas y prescripciones establecidas en el documento ambiental y en la resolución.
El proyecto, promovido por la Dirección General del Agua del Ministerio de Transición Ecológica, tiene por objeto la realización de las obras necesarias para el cierre definitivo del paso subfluvial Santoña-Laredo, ejecutado parcialmente, de forma que forma parte de las obras iniciadas para la construcción del colector interceptor Santoña-Laredo-Colindres, concretamente el tramo 3 dentro del sistema de saneamiento general de las marismas de Santoña. Consiste en el sellado del túnel del subfluvial Santoña-Laredo, parcialmente excavado, el apuntalamiento y el cerramiento del pozo de Santoña, pozo norte, el acondicionamiento de la parcela de ocupación del pozo de Laredo, pozo sur, actuaciones de limpieza en la estación de bombeo del Dueso y túnel buciero, actuaciones de urbanización en el núcleo urbano de Santoña y el acondicionamiento del vertedero del Sorbal.
Bueno, y ahora en Radio Laredo, tiempo ya para el deporte local.
Bueno, pues vamos a hablar de la derrota 0-1 ante el San Juan y la vuelta a la realidad después de tres victorias consecutivas de nuestro Charles, que sigue en puesto automático de permanencia, duodécimo, aunque empatado con la Mutilvera en la clasificación. La Mutilvera ocuparía la 13ª plaza. Aproximadamente 650 espectadores en un partido que vio en el descanso cómo se hizo entrega de una camiseta firmada por toda la plantilla al socio sevillano José Joaquín Núñez Jaén, que se desplazó en coche desde Sevilla para presenciar el encuentro. Vamos al partido. Muy igualado y con escasas ocasiones de gol, el equipo pejino se vio superado en el marcador, encajando el tanto de la derrota en el 74, en un partido malo que parecía encaminado al empate a cero. Así lo decía y lo reconocía Chiri en la rueda de prensa posterior.
Sí, el partido era más o menos de 0-0, pero pues, hemos estado muy desacertados. Y de esta manera es muy difícil ganar, ¿no? Pero también el empate más o menos se veía que se podía conseguir, pero a mí el partido no me ha gustado mucho, porque creo que no hemos estado a gusto, el equipo no ha estado a gusto en el campo. Se veía desde el principio que no estaba a gusto y luego no hemos estado acertados con el balón. Ha sido un partido de estos que salen malo, pues de uno de tantos que puede salir durante un año, y nos ha ido a salir en el partido, en uno de los partidos más importantes nuestros de ahora, ¿no? Que era ganar aquí y ganar mucha confianza y mucha tranquilidad. De esta manera, pues otra vez toca remar cada partido.
Iago Beceiro tuvo un mano a mano con el portero en la primera parte, que Tasio logró despejar por línea de fondo, después un saque de esquina botado por Ibarrondo, que lo remató Güemes por encima del travesaño, y la última acción de peligro de la primera mitad llegaría a la media hora de juego con un disparo de Beceiro que se marchó desviado. La buena organización defensiva de los visitantes, que dio escasas opciones a un equipo rojillo que tampoco sufrió demasiado en defensa. En el segundo tiempo transcurrió con la misma tónica, con mucha lucha en el centro del campo y escaso peligro en las áreas. Chiri reconoció que el empate en ese momento pues era y suponía el mal menor.
Sí, eso era la idea, ¿no? Cuando según iba transcurriendo el partido, yo estaba intentando de que pues que no pasase nada, porque nosotros éramos incapaces en este partido de hilvanar una jugada, de dar dos tres toques seguidos. Ellos estaban muy bien colocados, ellos no han cometido ningún error y ahí nos ha costado mucho, ¿no? Estábamos sin espesos, esos partidos que estás espeso, que no ves el juego, bueno, pues hay partidos que suceden eso. Y bueno, estábamos tratando de si no podíamos ganar, de empatarle, pero al final pues no se ha podido conseguir nada de ello.
No se pudo conseguir porque en el minuto 74 un balón de cabeza a la espalda de la defensa local dejaba solo a Eder, que de volea lograba batir a puras y subir el 0-1 definitivo en el marcador. Dos minutos después pudo igualar el Charles, pero el remate de cabeza de Güemes en el segundo palo se marchó por encima del larguero. Los pejinos se volcaron arriba buscando la portería visitante y embotellaron al cuadro navarro en su área, pero infructuosamente. Bueno, una vez asumida y asimilada la derrota y con los resultados de otros encuentros, el Laredo se mantiene esta semana duodécimo en puesto de permanencia. Como dice Chiri, pues hay que seguir remando.
Frustración, un poco de tristeza, un poco de todo, de ver que este año nos está tocando sufrir y sufrir mucho, ¿no? Entonces, bueno, llevamos una racha muy buena, no nos podemos quejar, llevamos de 5 partidos ganados 4. Y ahora tenemos que intentar coger otra vez esa racha, intentar ganar otra vez un par de ellos otros seguidos para ya dar el salto definitivo y poder salir de ahí de una vez ya por todas. Seguimos ahí. Si llegas a ganar hoy, pues en vez de les hubieras puesto a 3 puntos más el gol a verás, ya es un partido casi 2, como quien dice. Y bueno, pues ahora hay que tener en cuenta todo esto. Pero bueno, no ha sucedido así. Dentro de las otras posibilidades era que Mutilvera no ganase, no ha ganado, pues bueno, pues a seguir trabajando y a pensar que hay que seguir remando de aquí hasta el final y llevar este bote a puerto.
Bueno, en esta jornada la Mutilvera efectivamente no ganó, pero por lo menos sacó su punto frente a un rival superior como el Racing Rioja, empate a 1, cosa que, como digo, pues el Laredo tristemente no pudo hacer, sumar ese punto que le mantendría en la misma distancia al equipo navarro. El resto de marcadores fueron Naxaraz 1, Real Sociedad C 1, Tropezón 1, Arenas de Guecho 3, Izarra 0, Burgos 3, Guernica 1, Peña Sport 0, Osasuna B 6, Cayón 0 y Sestao 0, Rayo Cantabria 0. El líder es el Osasuna B con 55, segundo Sestao 53, tercero Real Sociedad, cuarto Guernica y quinto Racing Rioja en puestos de playoff. 43 puntos, los mismos que el Racing Rioja tiene el sexto, que es el Rayo Cantabria. Le siguen en terreno muy cómodo Arenas y San Juan, quizá un poquito más implicado Lizarra con 38, Burgos con 36 y Logroñés B con 35. Son el grupo deseado y añorado al que miran Laredo y Mutilvera, que están, como decíamos, el Laredo en la plaza duodécima y la Mutilvera decimotercero con 31 puntos. Y ya más lejos, Naxara con 26, Cayón con 25, Ardoy con 21, Tropezón con 18 y Peñaspor Escolista con 17 puntos. Parece, de momento, a falta de 7 jornadas para el final, que el duelo por esa plaza de play-out, bueno, pues lo van a rendir Laredo y Mutilvera. Ojalá el equipo pejino espabile y pueda meter a Logroñés B o a Burgos o pues ahí en la lucha por esa situación. En las 7 jornadas que faltan, el Charles se le presenta un calendario no fácil, aunque tampoco excesivamente exigente, sobre todo en casa, recibiendo al Burgos décimo, al Ardoy decimosexto y al Cayón decimoquinto. Y más complicado en las salidas, visitando de manera inmediata al Arenas este próximo fin de semana, que es séptimo, al Racing Rioja a continuación, quinto, visitar al colista Peña Sport y, por último, en la última jornada, al Rayo Cantabria. El problema es que el equipo es muy voluble o poco fiable, ¿no? Y es capaz de lo mejor a domicilio y lo peor en casa o viceversa. Quedan 7 semanas para el desenlace final, que va a ser, bueno, pues tal y como presumíamos, de infarto. Govela es un campo diferente y por ahí empieza todo. El próximo domingo, 3 de abril, a las 5 de la tarde, rindiendo visita al Arenas Club en el campo de Govela, como decíamos. Para este partido, Chile va a poder recuperar a Jesús Puras tras cumplir sanción y perderá a Borja Ares, que vio ante el San Juan su quinta tarjeta amarilla. Bueno, pues así está la situación para el Charles. Unas semanas arriba, otras semanas abajo, dependiendo, lógicamente, de su marcador.
Gracias, Noé. Nos vamos ahora a la Agencia Estatal de Meteorología para conocer la previsión meteorológica para Laredo y la comarca. Hoy nos la ofrece María Salgado. Buenas tardes.
Buenas tardes. Este lunes en Cantabria tenemos cielos nubosos con predominio de nubes medias y altas y se espera la presencia de calima. Las temperaturas diurnas se mantienen con pocos cambios. Las máximas serán de 23 grados en Torrelavega, 22 en los corrales de Buelna y Azas de Cesto, 21 en Potes, Camargo y Laredo, 20 en Santander y en Castrurdiales y 15 en Reynosa. Sopla viento flojo de componente sur que tenderá al oeste en el litoral. Y ya mañana martes tendremos cielos nubosos con nubes medias y altas a primeras horas. Desde media mañana se formarán nubes de evolución y se esperan precipitaciones de sur a norte. Serán menos probables y frecuentes en la costa. No se descarta alguna bruma o niebla en zonas altas al final de la jornada. Las temperaturas bajarán y soplará viento flojo de componente sur que girará al norte y al noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Nos vamos, hasta aquí la primera edición de nuestro informativo de este lunes 28 de marzo de 2022, ya con nuevo horario de verano, por cierto, que cambiábamos la pasada madrugada. Recordar para acabar que hoy tenemos las dos últimas oportunidades para ver Código Emperador, la película que hemos estado viendo durante este fin de semana en el cine Doctor Velasco, a las 6 y a las 8 y media de la tarde hoy en el cine Laredano. Y recordarles, por ejemplo, también que esta tarde, como es habitual los lunes, le damos protagonismo en Radio Laredo al deporte local con una nueva edición del programa Fuera de Juego a las 7 y media. Hoy, además, vamos a tener con nosotros a cuatro jugadoras del Club Voleibol Laredo Cadete que vienen con sus medallas después de haber conseguido ser campeonas de la Liga de Cantabria. Bueno, las felicitamos ya de antemano y esta tarde tendremos oportunidad de hacerlo en persona. No se olviden, 7:30 de la tarde, Fuera de Juego, en la sintonía de Radio Laredo. Llegamos al final, ahora continuamos acompañándoles desde la sintonía de Radio Laredo. Un saludo, buenas tardes.